¿Cómo nos gusta recibir regalos? Sergio Miyagi nos ha traído a todos. Algo nos va a explicar qué es el significado de esta pieza de origami. El origami, vieron que es ese arte de doblar papel hasta formar cosas que yo no podría nunca en la vida. Y también nos ha traído a cada uno un daruma, que es el símbolo de la perseverancia, que es un sustantivo que yo no había mencionado recién. Es el tradicional amuleto japonés que representa el esfuerzo. Si te caes 7 veces, 8 te levantas. Los japoneses regalan o se regalan a sí mismos un daruma al fijarse objetivos alcanzables. Cuando has decidido tu propósito, debes pintarle el ojo izquierdo. Mientras tanto, cuando veas al daruma, te acordarás de tu objetivo. Recién cuando lo consigas, debes pintarle el otro ojo en señal de agradecimiento. Claro, tiene son dos esferas que no tienen la pupila, nada. Gracias desde ya. Hola, bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, Silvina, por la oportunidad y para mí es un gran honor estar acá en el estudio de Nacional y con vos y todo tu equipo.
Que es un equipo increíble. Escucha, ¿qué es esto que nos trajiste en origami?
Eso es una grulla, que la grulla, bueno, para los japoneses simboliza muchísimo, simboliza lo que es la paz, la felicidad, los buenos augurios y la longevidad, porque la grulla vuela por Japón y nunca muere en Japón, es por eso que es uno de los símbolos de la longevidad. Y eso es para cada uno de ustedes, para que puedan colgar en sus casas. Es un colgante, es una guía, para que lo puedan poner en un lugar bonito de sus casas, para que les dé muy buenos augurios y prosperidad.
Había un movimiento llamado Mil Grullas, de una niña que se había enfermado y pidió que se hicieran mil grullas.
Sí, 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 por supuesto, está la famosa leyenda de Sadako, que al enfermarse por la radiación de las bombas atómicas, bueno, ella muere haciendo 300 y pico de grullas
con sus propias manos.
Y después sus compañeras, para hacerle el homenaje, completan las 1000 y bueno, y si haces 1000 grullas se te puede cumplir todos los deseos, ¿no?
La belleza de, por ejemplo, los japoneses cuando envuelven algo en lo que yo llamaría un pañuelo, que para ustedes es otra cosa, saber que en Japón, por ejemplo, si vos llevas de regalo, te invitan a comer y compras un melón y lo envolves precioso, es casi el mejor regalo que podés llevar.
Es que la envoltura japonesa es una de las cuestiones principales, ¿no?, de presentación de la cultura. Quizás el japonés no te diga que te quiere, pero en una linda envoltura te está demostrando todo su afecto. Lo que en la comida, el hecho de servirte un buen plato con lindos colores, texturas, sabores, quizás no se exprese diciéndote Silvina te quiero, pero sí diciéndote realmente me siento muy a gusto con vos y esto es de corazón para vos, ¿no?
Hay una caminata que es la de Tokio-Kioto, que Esteban Fan de Colombia, que es como un hijo mío, la hizo y vivió experiencias increíbles en todo ese camino, que así como existe el Camino de Santiago, que es muy conocido en España, está la famosa caminata Tokio-Kioto.
No es que uno lo diga porque uno es de descendencia o ascendencia japonesa, pero todos mis colegas, amigos, productores que han viajado me han dicho que Japón te cambia la vida para siempre, ¿no?
Qué lindo. Bueno, estamos en este momento queriendo entender mejor qué es este festival del fuego que se llama Himatsuri, que va a tener lugar en el jardín japonés, ¿verdad?
Es un clásico del jardín japonés desde el año 2000-2001, en donde lo más importante es querer dejar atrás todo lo malo para que venga en tiempo de prosperidad. Es cambiar la energía negativa en positiva mediante algo muy simple, que es una tablilla de madera, en el cual nosotros al público le brindamos una tablilla de madera para que el público pueda escribir en esa tablilla todos los infortunios o todo lo malo que le pasó durante el año hasta el 25, ¿no?, antes de la ceremonia de quema. Todas las tablillas se van depositando en un árbol de metal y se va llenando de tablillas con toda la negatividad de la gente. Van sucediendo shows de tambores, porque hay tambores muy lindos danzados, tambores fijos, muy representativos de la cultura japonesa, porque los tambores nunca deben faltar en una festividad. Así que, y después a las 5 de la tarde es el momento cúlmine, en donde un maestro de ceremonias, Minoru Tajima, que es un monje budista, él va a dar todo un ritual y va a hacer toda una limpieza para el momento de hacer la gran fogata, el gran fuego, el gran humo que llegan a los dioses. Y bueno, la intención es que todo lo malo se vaya y venga en tiempo de prosperidad para... Y lo estamos necesitando, ¿no?
Hoy, como... Y claro, ¿y dónde, y exactamente a qué hora y qué día?
Esto va a ser del domingo 25 de agosto de 10 a 18 horas en el jardín japonés, pero la ceremonia en sí es a las 5 de la tarde y la verdad que se agolpa mucha gente, la gente viene con mucha convicción, hasta viene gente enferma, Silvina, que desea sanarse. Así que para nosotros es mucha responsabilidad el hecho de hacer este evento, que en realidad es una adaptación de lo que se hace a principios de año en Japón. En Japón se suele quemar todos los adornos de fin de año y también todos los objetos que uno no necesita para dejarlos atrás y comenzar algo nuevo. Y nosotros lo hacemos en esta época porque, bueno, es nuestra época de mayor concurrencia y queremos difundir y por lo menos transmitirle la experiencia de lo que es la cultura japonesa en el Himatsuri, ¿no?
Buenísimo. Abro a la mesa por si tienen ganas de hacer preguntas. Yo pensaba también eso de dejar atrás, eso lo puede hacer uno, porque ahora que lo decís, uno dice, uy, qué ganas de hacerlo, nos están escuchando en toda la Argentina, hay gente que no se va a poder acercar, pero como concepto, dejar atrás aquello que te agobia, aquello que te pasó de malo, aquel pensamiento negativo, porque a veces somos producto de lo que pensamos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y lo más importante es eso, es la limpieza y la purificación, ¿no? Para poder transitar lo que queda del año mucho más aliviados y mucho más tranquilos en ese sentido.
Y esperanzados.
Por supuesto, eso es lo más importante.
Bueno, ¿qué parte de tu familia vino acá? ¿Tus abuelos de los dos lados, madre, sí, padre? O sea, ¿creciste escuchando hablar el idioma? Contanos tu historia, estás escuchando a Sergio Miyagi.
Bueno, sí, las dos familias de las dos partes vinieron de Japón, de una isla paradisíaca, que es una provincia de Japón que amo tanto, que es Okinawa, uh-huh, que está al sur, que es tan bello Okinawa y tan fuerte sentimentalmente para mí. Arena blanca, mar azul, dicen que es el Caribe, bueno, yo que lo pude comprobar y estuve allí, es fabulosa. Y bueno, vinieron tanto mi mamá como mi papá separados, por supuesto, pues se conocieron acá en Argentina y se casaron acá. Pero lo que más me queda de enseñanza es de mi abuelo, ¿no? Que fue una de las personas más determinantes de mi vida, que sí, que él siempre recuerda en el año 52 cuando llegó, que le quedaron dos cosas, el viva Boca, dale Boca, que lo conmovió, y también el hecho de que la Argentina haya llorado tanto la muerte de Evita, uh-huh, ¿no? Eso también es una de las cosas que él siempre me contaba, y bueno, y él desde su tintorería de barrio forjó un respeto bárbaro, un reconocimiento a su tarea honesta, y bueno, y ese es el legado que tenemos nosotros hoy, los hijos y nietos de japoneses, en continuar esta conducta tan linda y tan importante.
Viste, ¿no? Sergio, que antes era muy poco común que alguien viajara a Japón, y ahora la gente, no te digo que es el primer destino ni que sea sencillo, es lejos, no hay que tener un dinero para poder hacerlo, pero conozco cada vez más gente que quiere ir o ha ido a Japón, y son dos pueblos muy hermanados. Hace poco se fue el embajador Fukushima, que aquí ha venido de visita al programa de lo que he hecho con los embajadores dulces y amargos, el querido Bazán, es increíble, ¿no? Se fue este embajador, el otro día estuve con Mark Kent, que lamentó que se fuera porque se hicieron muy amigos y ahora están esperando el nuevo, ¿no? Un nuevo embajador. Pero son pueblos hermanados.
Y bueno, y esa consecuencia de esa hermandad es el jardín japonés. El jardín japonés es el legado viviente de esa amistad. Es así. Y la verdad que el embajador Fukushima fue una persona que hizo una gestión bárbara, que afianzó las relaciones bilaterales. Y nosotros estamos muy felices, ¿no? Como jardín japonés, el hecho de difundir la cultura japonesa todos los días, todo el año, y mostrar que la cultura japonesa hace bien, porque persigue fines muy importantes,
como, por ejemplo,
la paz, la tranquilidad, el equilibrio, el bienestar, ¿no? La armonía. Salvo, bueno, cuando vienen los chicos de manga y anime, que son muy coloridos, y los cómics japoneses.
Hablen, por favor.
Es una hermosa revolución, pero también es parte de nuestra cultura y nosotros la mostramos porque los chicos se agolpan,
los adolescentes. Se tiñen el pelo, sí. ¿No? Se convierten en esos personajes, ¿no?
La felicidad que nosotros sentimos cuando vemos un chico argentino que intenta cantar en japonés, que estudia japonés, tiene modismos y ademanes japoneses. La verdad que es una satisfacción porque nosotros desarrollamos lo que es la jornada de manga y anime hace más de 10 años en el jardín japonés, y con un éxito bárbaro y siempre con un colorido inigualable.
Manga y anime tiene que ver con el nosotros conocemos por ahí más con el cómic, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no?
Hay una creador. Cultura manga, ¿no? O mangai se dice.
No, lo que pasa es que el manga es la historieta que vos podés leer en una revista o en un libro, y el anime, por supuesto, es el dibujito animado. ¿Quién no creció con un anime japonés?
Pero,
bueno, yo...
Yu-Gi-Oh! En mi casa, se habré comprado las cartas de Yu-Gi-Oh!
¿No? Supercampeones, bueno, yo nací con Astro Boy, claro. Mazinger, Meteoro.
Astro Boy, a ver, Daniel, por favor, recordemos Astro Boy. Doctor Elephant, o sea,
Heidi.
Sí, Heidi, impresionante Heidi. O sea, que nuestros animes siempre nos han
representado.
Acompañado en la vida, sí, totalmente.
Bueno, es que si hablamos de cine, vos recién mencionabas la década del 50, la década de oro de Japón, absolutamente, con el nacimiento, bueno, en realidad con Akira Kurosawa, con Toshiro Mifune, los siete samuráis, Gojira, que después fue Godzilla, o sea, y por supuesto, el viaje de Chihiro, ¿no? Miyazaki, que es un exponente absoluto mundial de lo que es la animación, el cine de animación, así que siempre Japón está muy presente dentro de lo que es la cultura del cine. Por ahí está, viste, como no lo tenemos tan presente, pero cada vez que tenemos algún nombre, siempre hay algún referente japonés.
Siempre, siempre, la verdad que sí. Y lo mismo pasa, bueno, con el tango y el folclore, ¿no? Que son dos géneros musicales tan arraigados en Japón y que los japoneses son tan fanáticos, ¿no? El japonés, sin saber que el significado de una letra del tango, al saber que es una canción triste y nostálgica, es como que el japonés abraza el tango con un sentimiento que es maravilloso. Y eso lo hacen sentir porque, bueno, si bien hoy no tanto como antes, pero bueno, antes iban muchas bandas a Japón, muchos cantantes, ¿no? Que iban a difundir lo que es el tango argentino allá.
Acá contaba hoy el doctor, hablando fuera del micrófono, estábamos hablando de la menopausia y decía que las mujeres japonesas lo pasan mucho mejor por los derivados de la soja, por su alimentación, ¿no?
La verdad que la alimentación es bárbara en Japón. Bueno, yo con mi condición de varios kilos de más, cuando he estado allá, he comido el triple.
Y no engordás.
Y no engordás, es impresionante la calidad de la comida y también las caminatas. En Japón yo pensé que era todo, si bien es mucho más cerca, pero te hacen caminar, que es impresionante.
El tema de los peces carpa,
sí.
Que es tan fuerte, ¿qué significa en la cultura japonesa? ¿No?
Bueno,
porque el jardín japonés está lleno.
Vos sabés que las carpas koi, para mí, para mi modo de entender, son una de las atracciones principales del jardín japonés. Como son muy longevas, son perseverantes, son fuertes y nadan en contra de la corriente, los japoneses ponen estos valores en los niños varones para que los niños sean fuertes y puedan sortear las dificultades de la vida, ¿no?
Increíble.
Como lo es la educación japonesa, ¿no? Que es muy férrea. Nosotros también lo vivimos, bueno, con nuestros padres, ¿no? Y bueno, y yo hoy entendí y comprendí el porqué mi padre era tan severo, ¿no? Uno cuando era chico, uno le tenía bronca y uno despotricaba, pero el hecho de salir a ver amigos o familiares, siempre mis padres nos decían, el por favor, el gracias y el permiso son tres palabras fundamentales que se tienen que utilizar siempre. Y eso es parte de lo que es la cultura japonesa, ¿no?
Dicen que Japón y Argentina, por diversos motivos, son países de estudio en el mundo entero, ¿no? ¿Cómo pudo Japón reponerse a cosas tremendas y por qué? Y en una superficie tan pequeña, pero con muchos habitantes, es un ejemplo de muchas cosas. Y cómo la Argentina, con tanta riqueza que nos regaló la naturaleza, algo pasa, y no es un secreto, que nos cuesta salir adelante.
Vos sabés, Silvina, que yo en el año 2017, cuando conocí por primera vez Japón a los 45 años, yo fui por una beca de estudio de JICA, que es una agencia de cooperación japonesa, y fuimos a recorrer lo que es Sendai, la capital de Miyagi-ken, en donde fue devastada por el terremoto y el tsunami en el 2011. Y ver la reconstrucción es impresionante, y ellos con mucha emoción nos decían, por favor, Sergio, transmití en Argentina que el pueblo japonés y de esta zona del noreste japonés que fue embatido por este terremoto y el tsunami, está más vivo que nunca. Y ese es el ejemplo que nosotros queremos dar al mundo, ¿no? Que nos caemos, como el mismo Daruma, Silvina, que yo hoy les traje para todos ustedes. Si te caes 7 veces, te levantás 8. Nunca te rindas. Es por eso, bueno, que es muy, muy importante que pongan a prueba el Daruma ustedes, para ver lo que es la fortaleza de ustedes en conseguir un objetivo importante en sus vidas.
Ahora así vamos que... a subir alguna foto del Daruma a nuestras redes, que son @milgraciasam, todo con minúsculas, 870 números. ¿Te puedes quedar un ratito más?
Pero con todo el gusto.
Bueno, entonces, doctor, tínenos una de salud, la que quiera, cualquiera, o de las novedades que estamos leyendo, que nos algunas algunas nos alientan, otras nos asustan, porque se queda con nosotros Sergio Miyagi. Vamos a seguir hablando de Japón, del jardín japonés, de esto que nos trajo el Daruma para cada uno, para que nos recuerde que no hay que rendirse nunca. La grulla, que es un símbolo tan tan lindo, ¿no? Que viaja a través, yo lo había sostenido al revés, así que ahora vamos a hacer otra foto.
Y ya que mencionaste la grulla y Miyagi, tenemos que hablar de Karate Kid también, ¿no?
Karate Kid, qué sí. Genial. Bueno, una del doctor, porque Sergio se puede quedar, por suerte.
Sí, yo quería seguir con lo que él estaba contando. Mi hija creció viendo dibujos animados japoneses, desarrolló una cultura de estudio muy importante. De hecho, cuando Patricia fue a Japón, que es mi mujer, le trajo un kimono que le pidió, wow. Le explicó cómo tenía que ver el atuendo y aprendimos a comer hace muchos años sushi gracias a esa cultura. Y los chicos, cuando vamos al jardín de japonés, digo, disfrutamos un paseo en familia, dándole de comer a las carpas, como contaba Daniel, y la tranquilidad y la paz que tiene, la verdad que es un paseo muy
divino. Vamos a decirle después a la gente bien dónde queda, porque habrá gente de Buenos Aires, es lo suficientemente grande, claro, como para que alguien no sepa dónde es el jardín japonés. A mí mi hermano me trajo una yukata, que no es lo mismo que un kimono, es de algodón, porque fue becado también hace muchísimos años. Mi hermano viajó a Japón y volvió enamorado de esa cultura, y yo ligué una yukata azul y blanca,
vamos,
que está todavía en la familia.
Y vamos, sí, a contar cuando Recoletti fue a Japón.
Qué miedo. Bueno, kimono, pero entonces todo. Vamos a aprovechar cuando vayan las noticias para explicarle a pobre Sergio quién, sí, es Recoletti. Sí, porque tal vez se quede pagando. Los kimonos en sí son, bueno, muy costosos. De hecho, son unas telas que me gustaría poder comprarme un par de metros para hacerme algo sencillito con eso mismo. Pero hay todo ceremonias, la ceremonia del té, la forma de vestirse de las mujeres. Hay muchas, muchas cosas que no son libradas al azar, que no son, como decían las señoras grandes, no son a la que te criaste. Se estudia para eso y hay una razón de ser, para sostener la tradición japonesa. Pero que los argentinos y los japoneses nos queremos mucho, no hay ninguna duda. Así que por eso le pedimos, por favor, a Sergio que se quede para seguir avanzando sobre todo este tema de Japón y Argentina. Y hoy el puente que tendemos es con la cultura japonesa, por eso se quedó con nosotros Sergio Miyagi del Jardín Japonés. Dentro de un rato vamos a recordarte que es el Himatsuri, el Festival del Fuego, que están todos invitados e invitadas a participar de eso, pero vamos a una vueltita a la mesa. Señor Ariel Hergot.
¿Cómo no? ¿A ustedes les gustó Matrix? ¿Vieron Matrix en esta mesa?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, ¿quién es? Me divorcio.
Ah, ¿por qué?
Porque me dormí. Me dormí con Matrix, no lo podían entender.
Yo haría lo mismo con su marido, me divorciaría. Bueno, la cuestión es que en el año 99 fue Matrix. Bueno, la novedad que surgió en las últimas horas del día de ayer es que va a haber Matrix 4, va a haber una nueva Matrix. 20 años después de la primera, se va a volver a juntar Keanu Reeves con Carrie Ann Moss. Van a ser Neo y Trinity, esa gran pareja de Matrix. Y va a ser la película también Lana Wachowski, que recordemos, cuando hizo la primera Matrix era Larry Wachowski, ¿sí? Andy y Larry Wachowski, que eran los hermanos Wachowski, ahora son las hermanas Wachowski.
¿Vos sabés que yo inventé, viste, la cuestión de las balas? Yo me tiraba para atrás.
Revolucionario fue en ese momento.
Eso lo inventé yo.
Quiebre de cintura.
El quiebre, así quedé, ¿no? Así quedé. Pero
¿cómo
yo hacía?
Bueno, la escena de la terraza, ¿se acuerdan?
Exactamente, esa fui yo, me doblaron.
Usted era el doble. Yo dijo.
¿Lo doblaron en qué sentido?
Me doblaron la espalda.
Literalmente la espalda.
Quedé totalmente doblada. Pero bueno, esa fue una idea mía que lamentablemente me la robó Keanu, un amigo, un ex amigo, ¿no? Pero quiero hablar de mi experiencia en Japón, porque
él es Raúl Ricoletti. Sí,
te presentamos actor, a Raúl, no sé, Ricoletti. Si... Bueno, lo habrás visto en alguna obra de teatro, algo.
Por supuesto.
En realidad, bueno, él muchas veces participa de películas y luego sus escenas no salen. Él no entiende por qué.
Sí, llegó a trabajar con Toshiro Mifune.
Sí, claro.
Pero ahora lo que quiere es ser presidente de Argentina.
Sí. Ah, bueno, impresionante.
Sí, sí, la verdad que sí. Vos sabés que yo llevé la comedia de enredos a Japón.
¿Y en serio?
Sí, sí. Fue un exitazo.
Como si fuera el vodevil.
El vodevil en Japón fue realmente increíble, los japoneses realmente un público adorable.
Como un Darío Vittori exportado.
Sí, así fue. Así
claro,
fue.
Increíble. Bueno, sí, de eso te enteraste en tu momento, ¿no, Sergio? Sí.
Sí, por supuesto.
Claro, que sí. Pobre hombre, es tan educado porque es japonés, claro, que no lo va a desmentir. Profe, doctor, ¿qué tenemos?
Mira, un argentino, un nefrólogo, Ramón Exceni, recibió un premio internacional como el nefrólogo pediátrico más importante. Lo eligieron médicos de 5 continentes, porque Ramón lo que creó en el Hospital de Niños de San Justo, una unidad para detectar, y es referente mundial, de síndrome urémico hemolítico.
Que recordémosle a la gente, tiene que ver con comer carnes crudas, o sea que no han llegado a la temperatura que pueden matar las bacterias.
Es una bacteria que se contamina con una toxina que se llama Giga, y él creó en el Hospital de San Justo, tiene 75 años, nació en La Quiaca, le van a dar el premio en Venecia, en Italia, el diploma de la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica, por su labor y por ser referente mundial a nivel de esta enfermedad, y todo el mundo lo consulta cuando tiene chiquitos. Él inventó un diagnóstico con un equipo que trabaja de diagnóstico precoz, y cuando vos le mandás una muestra, en 24 horas puede detectar qué bacteria es, qué toxina es, e indicar qué tratamiento. La verdad que es un logro muy importante. Él, que nació en La Quiaca, se formó como médico en la UBA, luego fue a estudiar a Estados Unidos y Canadá, y enseñó en Cuba la técnica del trasplante renal en niños.
¡Qué maravilla, doctor! Bueno, celebramos eso. Adriana Balaguer.
Bueno, una, para los que no cayeron en la cuenta, si no vengo hablando del dólar, es porque está más que tranquilo.
Nosotros acá tenemos 3 pantallas prendidas, que a veces vamos cambiando de canal, o sea que podemos ver hasta 6 canales, y cuando no hay un recuadro que se refiere al dólar, se supone que podemos prescindir de esa cotización.
Exactamente, está en 57 pesos en el Banco Nación, sí, para la compra, 52 para la venta, así que en este sentido se mantienen los mismos guarismos de ayer. Y después nos metemos con una propuesta que Luis Brandoni, muy activo sabemos en tiempos electorales, porque es un político de alma, además de un actor de raza, lanzó en las redes una propuesta de movilización para acompañar al gobierno en lo que es esta nueva instancia camino a octubre, una movilización que se está, bueno, autoconvocando en las redes y que está circulando ya por esta vía, el sábado 24, salir a la calle, dice, para y el hashtag que la caracteriza es vamos a dar la vuelta, sí, vamos a dar el resultado, está claro, de las PASO vuelta. Bueno, una propuesta entonces de Luis Brandoni, lo pueden buscar si les interesa bien ver sus términos en las redes.
Mientras tanto te cuento que la película en la cual actúa Luis Brandoni y los Darines, por supuesto.
Los Darines. Y Verónica Ginás.
Sí, un elenco espectacular, dirigidos por Sebastián Borenstein. Más de 400.000 espectadores muy y bien. Sigue creciendo. Así que le va muy, pero muy bien. Muchísimas gracias.
¿Tiene un mensaje, Silvia?
Sí, Silvana de La Lucila. Mil gracias, excelente. La nota sobre Japón. Pienso en la leyenda del hilo rojo y tantas enseñanzas que nos llegan desde ese hermoso país, y manda abrazos para y mil arigatos. Saluda.
Claro, porque como este programa se llama Mil Gracias, ¿cómo se diría mil gracias en japonés?
Gracias se dice zen. Que, o sea, zen significa mil, por supuesto, y gracias es arigato, ¿no?
Entonces, zen arigato.
Es que no es mi especialidad el idioma,
pero
lamentablemente.
Pero arigato sí, ¿no?
Estoy tan arrepentido.
Ahí no nos podemos equivocar, no, si decimos no. Arigato, ¿no? Perfecto. Konbanwa es un saludo también.
¿Konbanwa?
¿No? ¿Konbanwa? Creo que sí.
Sería, es konbanwa, que es buenas noches.
Konbanwa.
Claro, y después del mediodía es konnichiwa.
Konnichiwa. Buenas tardes. Ay, qué lindo. O sea que nosotros tendríamos que despedirnos con un konnichiwa, pero es justo después de las 12, no sé si pega. Bueno, me decías que ¿cómo se llama la escritura japonesa? Porque son ideogramas, ¿no?
El arte de la escritura japonesa se llama shodo, ¿no? Y son unos trazos con pinceles muy especiales, pero bueno, la escritura lleva años y años de enseñanza para poder transmitirlo y también para poder llevarlo al papel de arroz, ¿no?
Bueno, acá vos dijiste que tu abuelo recordaba Viva Boca, Dale Boca, entre otras cosas, ¿no? Dani, Japón, el fútbol...
Takahara.
Ah, sí. ¡Qué recuerdos, ¿no?
Esa fue una idea de Mauricio Macri, presidente de Boca, que después no lo pudo profundizar, pero bueno, de abrir mercado, y el mercado japonés en aquel momento que empezaba la liga japonesa, en el 94, ¿no? Más o menos.
Sí.
Que cuando fue a jugar Ramón Díaz, después Beto Acosta, Pipo Grosito.
Tuvo una liga muy fuerte, sí. Claro. En su momento con Mateus, con Litvarsky. Hubo muchos jugadores que estuvieron en el principio de la liga, que fue un furor.
Exacto. Ahora está un poco reemplazado por China.
Sí.
¿No? Uh-huh. Pero y eso lo vio en su momento Macri, y bueno, trajo, para abrir el mercado, trajo a Takahara, como después, bueno, Alfonso Chamí. Otra nacionalidad, pero la cuestión era abrir mercado, ¿no? Y estamos hablando de 20, 25 años atrás.
Bueno, hablemos de comida japonesa. ¿Cómo se popularizó el sushi en la Argentina? El sushi no es lo único, claramente. Pero, ¿es verdad que se puede comer, si uno quiere, con los dedos en vez de con los palitos?
Sí, por supuesto. En Japón se come con los dedos.
A mí me dijo una amiga que fue varias veces a Japón, que no tuviera miedo de agarrar con los dedos limpios, por supuesto.
No hay que tener vergüenza en ese sentido, pero sí, bueno, muchas veces para las mujeres el hecho del rol, ¿no? Veo que lo muerden. No, el rol
se
es...
Se come completo.
Se come completo, entero.
Lo mismo que un nigiri.
Claro.
O sea que si es chiquito es mejor.
Mejor
todo. Iguao los hace pequeñitos. Que se pueden de una sola vez. Bueno, hablemos de salud. Cocinar no, porque es crudo. Manipular el sushi es una cosa que para mí es muy delicada. Primero porque lleva mucha mano, y en segundo lugar porque el pescado tiene que ser súper fresco. Así que hay que tener cuidado de dónde se come sushi. Ahora vos decís que hay muchísimos lugares de confianza.
Sí, muchísimo, sí. Más allá de lo que es el restaurante Jardín Japonés, que tengo que hacer mención sí o sí, Silvina. Y mil disculpas porque, bueno...
No, ¿cómo vamos a pedir disculpas si es una maravilla ese lugar?
Es muy afamado, y bueno, y se dice, bueno, que es uno de los mejores sushi, ¿no?, de la ciudad y de la Argentina. Pero lo más importante es... los insumos, ¿no?, que se requieran para esa ocasión. Tienen que ser muy frescos todos los productos y de muy buena calidad, que ese es el secreto, ¿no?
Y es verdad que el wasabi, en parte, es esa pasta verde, que no te la comas de una, no creas que es una pastita de aceituna porque te morís, ¿es antiséptico?
Sí. Y también dicen que...
el vinagre menos, que se le pone al arroz.
Por lo menos uno también, desde que se crió de chico, decían, bueno, que entre la salsa de soja y el wasabi es como que una especie de... que cocinaba, digamos, el pescado crudo que uno consumía, ¿no?
De alguna manera.
De alguna manera.
Bueno, vamos a recordar, antes de despedirte, ¿qué es el Himatsuri? ¿Qué es este Festival del Fuego? ¿Qué intenciones tiene? Y a toda la gente que quiera ir, ¿cómo tiene que hacer?
El Himatsuri es el Festival del Fuego, es para despojarnos de toda la negatividad, para que vengan tiempos de prosperidad. Es un antes y un después en el año, en el cual nosotros obsequiamos una tablilla de madera, en el cual el público debe escribir los infortunios y todo lo negativo que les ha ocurrido desde el principio de año hasta ese mismo día del evento. Y por supuesto, todo lo que las tablillas que escriban se van a depositar en un árbol de metal, para luego a las 5 de la tarde, luego de varios shows muy, muy, muy bonitos y coloridos de tambores japoneses, a las 5 de la tarde es el momento cúlmine, en donde se desarrolla la famosa ceremonia de quema, en donde todas esas tablillas van a arder, ese fuego y ese humo van a llegar a los dioses, y todo lo malo va a quedar atrás y van a venir tiempos de prosperidad.
Divino. Dos cosas más. El té se toma en pequeños cuencos.
Sí.
Y lo que, al no tener asas, te garantiza que no vas a tomar el cuenco hasta que no tenga la temperatura que realmente es buena para tu cuerpo. Porque ayer hablábamos con el doctor que las cosas quemadas no nos hacen bien, y lo muy caliente tampoco. Y eso te garantiza la temperatura exacta.
Así es. Pero el japonés come y toma todas las cosas hirviendo.
¿En serio?
Sí, por eso, bueno, es la famosa mala educación para el argentino cuando un japonés toma una sopa, ¿no?
Hace ruido.
Hace ruido porque ese ruido... De tomar ese fideo con ese ruido, es como que lo va enfriando en el momento que lo vas consumiendo. Increíble.
¿Y algún tema de salud, o sea, de la medicina japonesa? Porque se habla mucho de la medicina china, pero ¿de Japón qué viene?
Y nosotros desde el Jardín Japonés siempre difundimos mucho lo que es la digitopuntura, el shiatsu, meditación zen, el reiki, Así que nosotros siempre hacemos jornadas de salud complementaria japonesa y siempre difundimos todo lo bueno y lo armonioso que te produce el hecho de someterte a un lindo masaje japonés, que en realidad no es tan placentero porque es invasivo, es fuerte. Pero bueno, están tocando puntos para tonificar y para sedar, y por ese sentido te van a ir equilibrando el cuerpo, ¿no?
Bueno, por último, ¿dónde queda el jardín japonés por si alguien está viniendo desde cualquier lugar de nuestro país o si hay alguien de esta inmensa ciudad que no sepa ubicar al jardín japonés?
El jardín japonés se encuentra dentro de lo que es el inmenso Parque 3 de Febrero, entre las avenidas Figueroa Alcorta, Avenida del Libertador, Avenida Sarmiento y Avenida Casares. Es un complejo de 3 hectáreas, en donde hay un lago, ¿no?, de una hectárea, y después, bueno, tiene puentes, caminos, tiene lomadas, muy muy cercano a lo que es un jardín japonés de Japón.
Sería como un viaje a Japón acá nomás, de alguna manera.
Es como que te transportás, por lo menos en un instante, en el mismísimo Japón. Aunque sea un ratito, recreás estar allí.
Buenísimo. Adriana.
A mí me encantan las flores del jardín japonés, así las espero las azaleas, espero que ahora, o sea, estamos en invierno, ¿tiempo de qué?
Adriana, qué buen pie que me dijiste. Qué bueno. Es fabuloso. Nosotros estamos dejando ahora, lamentablemente, la floración del sakura, que es la flor del cerezo, que es la flor más popular y más representativa de Japón. Ya se están yendo, lamentablemente. Hemos plantado por primera vez en el damero del jardín japonés 4.000 tulipanes, que dieron un marco muy colorido y muy atrayente al jardín, pero a la vez ahora vamos a resembrar esos tulipanes, vamos a plantar de vuelta unos 4.000 tulipanes para la primera semana o segunda de primavera. Y por supuesto las azaleas ya están empezando a florecer, y bueno, es como dice siempre el presidente del jardín japonés Kosaka, que si bien un jardín típico de Japón es siempre verde todo el año, él le quiere dar la alegría de las flores, y por eso él es como que no va en pos de lo que es un jardín japonés tradicional, porque él siempre quiere ver en el jardín japonés nuestro de Palermo muchas flores para alegrar la vida, ¿no? Por supuesto.
Bueno, nosotros te agradecemos mucho por tu presencia, por tu entusiasmo y por los regalos preciosos que nos trajiste, porque están llenos de significado. Recibimos cada uno un daruma que te recuerda que si te caes 7 veces te levantás 8, que te tenés que proponer metas posibles y hacer todo lo posible para que se cumplan.
Y sabés lo más lindo, Silvina, sí, que ese daruma ustedes lo tienen que depositar en un lugar bonito de sus casas, uh-huh, en donde sea muy transitado por ustedes. Y así cuando ustedes lo vean, pueden cada día hacer más fuerza para poder cumplir ese objetivo.
Y primero le pintás el ojo izquierdo mientras pensás, sí, en el objetivo, y cuando lo cumplís le pintás el otro ojo.
Y lo traes a fin de año al jardín japonés.
¿Todo se completa, perdóname, todo se completa o le hago así como un puntito nada más?
No, se completa todo.
Todo, todo. Sí. ¿Algún color o puede ser?
Siempre puede ser un marcador negro, ¿no? Que... Y eso sí, en diciembre de este año nosotros hacemos una ceremonia de la quema del daruma.
¿También?
Porque muchas veces el argentino considera que cuando uno se cumple y hiciste mucho esfuerzo, lo querés dejar para siempre de recuerdo, claro, ¿no? Como un recuerdo vivo.
¿Habrá diciendo, un daruma del año que viene?
Por supuesto. Esto se quema para renovar y para poder adquirir o que te regalen otro para poder renovar lo que es ese objetivo.
Cuando vos decís el deseo posible o concretable.
Es objetivo, deseo o anhelo.
¿No? ¿Y en qué tiempo debería darse?
Todo el tiempo que a vos te requiera, pero que sea algo esforzado.
Espera, ¿y si yo no lo logré antes de diciembre, me quedo con este daruma?
Te lo quedás, por supuesto.
Ah, eso, por supuesto, no, porque eso quería, me tenía que quedar claro, hasta porque que se cumpla. No sé si tengo tiempo de acá a fin de año. Buenísimo, gracias Sergio Miyagi, ha sido un placer tenerte acá, esta es tu casa cuando quieras, ¿eh?
Gracias Silvina por tu calidez y por la calidez de todo el equipo, y feliz, bueno, difundir la cultura japonesa y el jardín japonés que uno ama tanto.
Buenísimo, ya volvemos, ¿eh?